Pues Juan Pablo, mencionábamos que nos había llamado la atención la reflexión y el análisis que había hecho el abogado Mauricio Pava Lugo, quien, insistimos, es una voz también muy autorizada para este tipo de temas, y por eso lo hemos llamado y nos atiende a esta hora. Doctor Mauricio Pava, además de abogado penalista, ex miembro de la Comisión de Política Criminal, buenos días y gracias por atendernos.
Marcela, muy buenos días. Juan Pablo, a toda la mesa de la W y a los oyentes, muy buenos días.
Pues doctor, hemos leído atentamente el documento que recibimos, que tiene al menos 8 puntos en los que usted llama la atención desde el terreno jurídico. Usted se refiere, por ejemplo, a la violación del trámite constitucional, que tiene que ver con el tipo de proyecto que estaría presentando el gobierno como ley ordinaria y no ley estatutaria, pero también va mucho más al detalle y se refiere a temas como la responsabilidad por pertenencia o no por los hechos, a la acumulación automática de sentencias pasadas, pero algo muy importante y es tal vez lo que preocupa mayormente a la opinión pública es el riesgo de impunidad. Cuéntenos un poco más sobre ese análisis que usted ha hecho y que viene además de tiempo atrás, porque usted ya había tenido la oportunidad de conocer algo de la intención del gobierno nacional sobre este marco jurídico que, en entre otras razones, no existía y es muy necesario para la política de paz.
Marcela, yo dos puntos, Juan Pablo específicamente, yo no sé Juan Pablo si usted lo recuerda, en el 22 tuvimos oportunidad de hablar sobre el proyecto de sometimiento. Yo claro. Incluso a los alumnos les decía que la presentación que usted hizo en ese entonces era la mejor presentación y la más detallada. En ese entonces hubo dos grupos de trabajo, uno con el Congreso de la República, otro directamente con el Ejecutivo, y nuestro proyecto técnico con el Congreso de la República partía de varios fundamentos. Lo primero es que tenía que ser una ley ordinaria, una ley para delincuencia común, que es distinto a un grupo armado que tenga un subyacente revolucionario, subversivo o de confrontación con el Estado. Igualmente partía de la base que tenía que haber penas efectivas, igualmente con unos modelos de intercambio de información y colaboración con otros gobiernos para poder enfrentar a los grandes grupos criminales que operan en el país y que son transnacionales. Y en esas condiciones fue presentado en su momento el estudio técnico que hicimos. Pero entonces, en ese momento también presentamos unas críticas frente a la posición de enfrentar las bandas criminales con procesos de justicia transicional, porque los procesos de justicia transicional no es para la delincuencia común, es para las altas bandas de alto impacto de delincuencia, de grupos con subyacente revolucionario, subversivo y demás. Entonces sí, el proyecto de hoy creo que recoge el otro proyecto que en ese entonces se presentó por parte del Ejecutivo, y la crítica, digamos, más fuerte que nosotros presentamos en su momento, incluso la documentamos ante el Congreso, era que, por ejemplo, las personas que se encontraban detenidas, someterse a la justicia era difícil, el concepto filosófico y jurídico, porque ya estaban sometidas por la justicia. Entonces, ¿cómo iba a construirse un beneficio frente a esos grupos? Y termino diciéndoles que aquí hay que acudir un poco a lo que significa la pena en el derecho penal. La pena en el derecho penal es un mensaje de prevención general, es un mensaje de prevención especial. Es decir, aquellas personas que se comportan en la legalidad, que han hecho su vida en la legalidad, pueden estar tranquilas y a salvo del derecho penal, pero aquellos que han hecho de su vida el delito, pues tienen que responderle individualmente también a la sociedad. Luego, un mensaje de condonación de penas y de acumulación de sentencias como la que hace el proyecto, debilita el concepto de la pena en el derecho penal. Es básicamente lo que yo podría decirle, Marcelo y Juan Pablo, en esta primera pregunta.
Sí, doctor, precisamente a ese punto va mi pregunta, y es, pues, ¿para qué los jueces hoy de la justicia ordinaria? Que, pues, en últimas, están allí para juzgar a delincuentes y bandidos como los que ahora van a juzgar, con unas prebendas y normas distintas, y además que permitiría eventualmente que delincuentes ya condenados, incluso en segunda instancia como alias 19, por los disturbios y las torturas que protagonizó durante el estallido social, podrían quedar libres? ¿Es así?
Mire, yo, nadie duda que estamos casi que todos de acuerdo en el concepto. Nadie duda, nadie critica, digamos, que haya un proceso para desescalar el conflicto en Colombia y los ciclos de violencia con todos los grupos que operan, grupos de delincuencia común, grupos al margen de la ley con subyacentes políticos. Nadie lo duda. El problema está en el método. Como aquel refrán, el diablo está en los detalles. Entonces, el concepto, el enunciado, en ese estamos de acuerdo todos. El problema está en el método, el respeto por la Constitución. No se puede construir otro modelo de justicia especial y diferencial cuando la Constitución, por ley ordinaria, cuando la Constitución dice que tiene que ser por ley estatutaria. Y esto no son leguleyadas de abogados, ni obstáculos que los abogados le ponen. Es el respeto a la Constitución, porque el constituyente consideró que ese tipo de regímenes especiales, lo que usted dice, para que los jueces ordinarios, ese régimen de justicia ordinaria, de regímenes especiales, tiene que ser tramitado por ley estatutaria para que tenga un debido consenso en la sociedad. Y en lo que tiene que ver con la liberación de personas vinculadas con la protesta social, no hay duda. Y digamos, dentro de las democracias la protesta social está protegida, la desobediencia civil, pero cuando hay unos beneficios con un método y con un enunciado sin cuidado al detalle y al procedimiento, donde pueden caber personas que hayan incurrido en delincuencia y en delitos de alto impacto, entonces todo se reduce, la protesta social, la desobediencia civil, a fenómenos como el de 19. Le con seguridad, esta persona que fue condenada en segunda instancia no refleja a los cientos de personas que salieron a protestar y que incluso hubieran podido tener contacto o confrontación con la fuerza pública en medio de los disturbios sociales. Entonces usted termina debilitando el concepto de protesta social, debilitando el concepto de desobediencia civil, cuando hay una legislación vaga, difusa, que permite entonces que delincuencia de alto impacto y delitos de suma gravedad queden protegidos bajo el concepto de protesta social.
Bueno, pues es el abogado Mauricio Pava. Le agradecemos por su tiempo y le deseamos un feliz día, doctor Pava. Gracias por haber estado esta mañana.
Marcela, muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, todos, que tengan muy buen fin de semana.